recuerdo aquello como un auténtico infierno, la situación límite, una situación que desde luego no quiero volver a vivir.
Escuchas a Marcos, uno de los policías nacionales que durante días luchó incansable contra la ola de incendios que asoló Galicia en octubre de 2017. Murieron dos personas, se quemaron cerca de 50.000 hectáreas. La tragedia pudo ser muchísimo peor de no ser por la actuación de Marcos y otros héroes como él que lograron salvar la vida de muchos vecinos. Los propios policías estaban acorralados literalmente por las llamas, pero no querían abandonar sus casas, los hogares que les habían visto nacer.
Ahí nos quedaba más remedio que unirnos a ellos e intentarle que corría peligro su vida, que de alguna forma, pues mire, que se venga con nosotros, que puede volver a empezar. La gente es muy reacia en un momento dado, pero bueno, al fin y al cabo después pues se ha dado cuenta del riesgo real para la vida de las personas.
Bueno, tan solo 4 días después de que se vivieran momentos tan críticos, yo tuve la oportunidad de ir a la zona afectada para contar desde allí qué estaba pasando, cómo se había quemado todo. Estuvimos en Caldas de Reis, una localidad de Pontevedra que fue alcanzada de lleno por los incendios. Bueno, cuando llegué aún estaban calientes los rescoldos del fuego, el suelo no se veía por las cenizas, lo cubría todo, y hay una cosa que no se olvidará nunca. Lo contábamos nosotros mismos así aquellos días. En la carta que leí ayer en La Opinión de uno de vosotros, un compañero tuyo, dijo, comillas, hubo compañeros que llamaron a su familia para despedirse, que llegaron a desenfundar la reglamentaria por si se avecinaba el desastre y morir sin sufrir. Bueno, escucha lo que me respondió Marcos, el policía.
Chandebrito era un infierno. O sea, la bajada a Camos era un infierno. No había camino, había fuego. Entonces el pensar eso es totalmente racional.
Un infierno que este verano, hoy mismo en mayor o menor medida, viven otras personas en otros lugares. El drama es el mismo, unas llamas que lo destrozan todo. Bosques, casas, ganado. Es nuestro tema del día de este lunes. Incendios, una tragedia que calcina vida y esperanzas. ¿Te imaginas una provincia entera de nuestro país arrasada por el fuego? Bueno, pues eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y es que solo en las 2 últimas décadas la superficie quemada por los incendios forestales supera los 2 millones de hectáreas, que es la extensión de toda la provincia, por ejemplo, de Badajoz. Repasa los grandes incendios que han tenido lugar en España nuestra compañera Belén Miguel.
Se califica de gran incendio aquel que quema más de 500 hectáreas. El año pasado solo se registraron 3, en León, Huelva y Valencia. Pero el 2018 fue una excepción. Las abundantes precipitaciones rompieron la media de años anteriores. 24 incendios de este tipo entre el 2008 y el 2017. Si echamos la vista 6 años atrás, el peor incendio es el que comenzó el 21 de agosto de 2017 en la localidad leonesa de Encinedo. Las llamas arrasaron 9.820 hectáreas. Tuvieron que ser desalojadas más de 2.000 personas y se desplegó un operativo de más de 500.000 de personas. Un par de años antes, en el 2015, en Quesada, Jaén, un fuego calcinó 9.000 hectáreas. Su extinción fue posible gracias a los 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Y el tercer gran incendio de los últimos años fue en Ponte Arias, en Pontevedra, otras 9.000 hectáreas devastadas. Y esto solo, como decimos, es el balance de los grandes incendios, los de más de 500 hectáreas, los conatos, aquellos de menos de 1 hectárea, y los que superan esa superficie se cuentan a miles cada verano.
Bueno, nos vamos precisamente a Encinedo, ese pueblo de León donde hace 2 años se registró el que a día de hoy sigue siendo el peor incendio que se ha registrado en nuestro país en los últimos tiempos. 6 pueblos enteros tuvieron que ser evacuados. El Monte Verde se tiñó de negro durante mucho tiempo. José Manuel Moro es el alcalde de Encinedo. Alcalde, José Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está el pueblo y cómo está el monte ahora, amigo?
Bueno, pues el pueblo va mejorando, el monte también va cobrando el color verde, que es el color natural de la zona, pero todavía seguimos, pues el pueblo, la gente pues sigue todavía, pues, como digo yo, con el miedo en el cuerpo, porque fueron unos días, una semana casi que duró el incendio, pues muy duros, con mucho miedo, mucha incertidumbre, porque no sabemos realmente lo que podía dar de sí el incendio.
¿Usted era alcalde por entonces ya? ¿Ha salido reelegido?
Sí, ya era alcalde y me tocó vivir pues los peores momentos.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Recuérdeme, ¿cómo vivió aquellos días, alcalde?
Pues la verdad que ya con muchísima incertidumbre llegamos a pasar auténtico miedo. Un pueblo, Forna, pues lo dábamos por perdido. Cuando salí, yo fui una de las últimas personas en salir del pueblo y salimos de allí. Y cuando supimos que el fuego había pasado por el pueblo, pues yo y el teniente alcalde volvimos al pueblo y yo me temía lo peor. Me temía que allí no habría quedado absolutamente nada y afortunadamente pues hubo daños materiales, pero no de gran importancia, y el fuego pues había pasado y no hubo que lamentar lo que nos teníamos, porque ya claro. le digo que el pueblo lo dábamos totalmente por perdido.
¿Cómo se empieza a reconstruir después de una hecatombe así? Porque la destrucción fue total.
Pues reconstruir, pues la Junta de Castilla y León empezó a hacer recuperaciones en el monte, sobre todo en los ríos, limpiándolos y poniendo diques para que el agua pues empezase a limpiarse. Y la mayor parte de esto pues lo tiene que hacer la naturaleza, que es la que tiene la fuerza y el poder suficiente como para recuperarlo con el tiempo, porque la mano del hombre lamentablemente puede estropearlo, pero recuperarlo pues es bastante bastante difícil que se recupere pues lo que el fuego arrasó.
¿Cómo afectó esto a la economía de la zona, a la propia agricultura, al turismo, al senderismo?
Pues aquí lo que más ha afectado pues es al turismo y sobre todo a la caza, porque teníamos unos cotos de caza muy buenos que venían a cazar de toda España y venía gente hasta de fuera de España a cazar. Esos cotos pues han quedado totalmente destruidos. La ley de caza no prohíbe cazar en superficies quemadas y lógicamente pues se resiente la economía de los pueblos, que los pueblos los ingresos que tenían era pues de la subasta de la caza y de la subasta de los pastos. Eso pues se ha perdido. Los establecimientos rurales, los restaurantes y los hoteles pues también se han visto resentidos, porque esa gente venía y dejaba dinero y lógicamente pues se ha perdido. A ver, con el tiempo pues se recuperará.
El incendio del que estamos hablando, alcalde, ¿fue provocado o fortuito?
Fue provocado, totalmente provocado. Aquí está clarísimo que fue provocado y no fue fortuito. Los incendios yo soy de los que digo que el 90% son ocasionados ya por la mano del hombre.
Ya. ¿Y se supo o se detuvo a los responsables?
En su momento se llegó a decir que se detuvo a un sospechoso. No sé cómo está la situación, porque yo creo que está bajo secreto de sumario y no sé cómo está la situación. Yo soy una de las personas que tuve que ir a declarar, porque el fuego se da la casualidad que se originó en mi pueblo, en Losadilla, y igual que yo, pues otros vecinos tuvieron que ir a declarar y ahora pues no sé qué decirle, cómo está la situación.
Ya. Bueno, para terminar me quedo con ese mensaje del principio, alcalde. Se empieza a ver el color verde.
Efectivamente. Esperemos que la naturaleza es sabia y lo recupera. Y esperemos que la gente sea valiente, que hay muchos incendios y que cuando vea a alguien que hace un... Que para mí son ataques terroristas ecológicos, pues los vecinos que tengan la suficiente fuerza como para delatar a esas personas, porque es una lacra que la sufrimos día tras día, telediario tras telediario estamos viendo lo que ocurre no solo en la provincia de León, sino en toda España, y que cuesta mucho dinero sofocar esos fuegos.
José Manuel Moro, alcalde de Encinedo. Suerte, amigo. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, alcalde.
Hasta luego.
Hemos repasado en este tema del día los incendios. Cómo se viven las horas, los días posteriores, cómo se queda uno tras una situación límite así. Una situación que lamentablemente se está viviendo hoy, a esta hora, en varios puntos de España. Repasamos el mapa de los incendios activos, casi ahora mismo. Jesús Carballo.
¡Aquí Así sonaban las llamas tras declararse el fuego el pasado sábado por una tormenta eléctrica en la localidad de Terque, una zona en la que se han calcinado unas 1.600 hectáreas, pero que se ha conseguido controlar. Carmen Crespo es la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía.
Y ahora mismo está la cosa muy controlada, lo cual estamos agradeciendo y alegrándonos muchísimo, porque como saben ustedes, la zona es muy escarpada, dificultosa, todo muy seco y había un barranco muy complicado que podía llegar hasta cercano a las poblaciones.
En Sotillo de Ladrada, en Ávila, se ha quemado más de 180 hectáreas de pastizal, matorral y monte arbolado. Carlos García es el presidente de la Diputación de Ávila.
Los medios aéreos por el humo no pudieron ser todos los efectivos que han avisado.
Esta zona vuelve a vivir un nuevo incendio tras calcinarse 1.400 hectáreas hace más de una semana en los municipios de Gavilanes y Pedro Bernardo. Además, en la Comunidad de Madrid se ha conseguido controlar el incendio que el domingo se declaró en una zona de vegetación en la localidad de Robregordo. Y en Extremadura, en la localidad cacereña de Torrecilla de Los Ángeles, se ha estabilizado el fuego declarado este domingo tras la quema de unas 12 hectáreas. Y en el incendio de Beneixama, en Alicante, la última hora pasa por el desalojo de 45 personas y la quema de 500 hectáreas hasta el momento en la zona. Este es uno de los afectados.
Podéis comprobar cómo está toda la sierra, toda la sierra, toda ya, toda en marcha.
La Generalitat establece así el nivel 2 de alerta por el riesgo para la población, mientras la UME y 15 medios aéreos luchan contra el fuego.
Además, hemos conocido hoy que el Gobierno ha enviado por tercer día consecutivo medios aéreos y especialistas en labores de extinción para sofocar los incendios declarados en las comunidades de Castilla, León, Valencia y Aragón. Nos comentaba Jesús precisamente lo de la UME. Bueno, cuando la cosa se pone muy fea, y por desgracia ocurre muchas veces, cuando los incendios tienen un denominador terrible, siempre aparecen los mismos. Allí está la Unidad Militar de Emergencias. El capitán de corbeta, Aurelio Soto, es el jefe de comunicación pública de la UME. Aurelio, amigo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si llega a la UME un incendio, es que la cosa es grave. ¿Cuándo y cómo se os llama, Aurelio?
Bueno, pues nosotros pues actuamos o nos llaman cuando una determinada comunidad autónoma pues está sufriendo un incendio forestal o varios incendios forestales a la vez y necesita pues recursos extraordinarios, ¿no?, para su extinción. Y eso pues nuevamente viene condicionado por las características del fuego, del incendio. Si es un incendio por las proporciones, de grandes proporciones, por las condiciones meteorológicas, que al final van a condicionar también el comportamiento del fuego, por la proximidad que pueda tener a poblaciones o a un núcleo de especial valor ecológico, y eso es lo que al fin y al cabo va a hacer que la comunidad autónoma solicite a través de la delegación de gobierno la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Esta solicitud llega a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que es quien valora esta petición, y a través de del Ministerio de Defensa pues se despliega los recursos de la UME.
Imagino que, claro, en este tipo de siniestros o de sucesos como son los incendios, la rapidez es fundamental. Desde que se solicita hasta que aparece el primer camión, ¿cuánto se tarda?
Bueno, desde que se solicita hasta que aparece el primer camión va a depender también de la distancia
ya, claro,
de donde tengamos la base hasta el incendio, ¿no? Porque a veces podemos tener incendios. Nosotros tenemos 5 bases desplegadas por todo el territorio nacional, en Torrejón de Ardoz, tenemos en Sevilla, tenemos en Valencia, en León, tenemos en Zaragoza y luego un destacamento en Canarias. Entonces, en función de donde sea el incendio, pues al final nos va a condicionar.
Claro.
Lo que sí tenemos un equipo, tenemos preparado el equipo para reaccionar tan pronto como sea posible, y lo primero que saldría sería un equipo de reconocimiento. En total, desde que nosotros podemos desplegar lo que llamamos un equipo de intervención, pasa menos de una hora.
Caramba. ¿Con qué medios humanos y materiales se cuenta esta campaña de verano? Porque ya se preveía, y creo que lo hemos comentado en alguna ocasión allí mismo, hace bien poco en Torrejón, que el verano se presentaba jorobado, Aurelio.
Pues sí, había indicios, ¿no?, de que hacían evidente pues lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que Los seis primeros del año nos dan una pista de cómo se va a desarrollar el verano. Habitualmente es proporcional el número de hectáreas quemadas durante los seis primeros del año y lo que ocurre en verano. Y bueno, pues a todo eso, sumado el déficit hídrico y todos los estudios que los especialistas en la materia nos habían vaticinado que va a ser un verano duro, pues así lo está haciendo. Y así entonces nosotros tenemos, de los 3.500 que somos en toda la UME, tenemos empeñados en esta campaña cerca de 3.000.
Caramba.
1.400 en los que llamamos nosotros intervinientes, es decir, el ataque directo al fuego, y otros 1.500 en labores de apoyo a ese personal, porque la labor quiere decir que el apoyo es imprescindible para poder cometer la misión.
¿Qué es lo primero, desde el punto de vista técnico, cuando os llaman y os presentáis ante una barbaridad como la hace bien poco en el Valle del Ebro, en Tarragona? ¿Qué es lo primero que hacéis?
Lo primero que sale y lo primero que llega y lo primero que se hace, pues es lo que nosotros llamamos el equipo de reconocimiento. Tiene dos funciones principales. La primera es establecer ese contacto necesario con los responsables de la dirección de la emergencia. Hay que tener en cuenta que en España las emergencias están delegadas a las comunidades autónomas y son ellas las que hasta nivel 2 gestionan la emergencia. Entonces nosotros nos ponemos en contacto con las autoridades que están, concretamente los incendios forestales, con el director de extinción, para pues ver cómo está la cuestión, qué necesidades tienen, qué podemos aportarle nosotros de recursos. Y mientras tanto, ese mismo equipo, lo que hace otro personal del equipo, lo que hace es reconocer la zona, ver dónde están los hidrantes, es decir, desde dónde las autobombas que están en camino, cuando lleguen van a poder hacer agua, conocer un poco las carreteras y el lugar, pues para que cuando llegue ya el personal interviniente ya esté preparado para su despliegue.
¿Quién manda, Aurelio?
El director de extinción. El director de extinción,
o sea, que digamos que en este caso las Fuerzas Armadas, la UME, se pone al servicio del responsable de bomberos.
Exactamente. Ajá. Nosotros, cuando llegamos allí, pues nos ponemos a disposición del director de la emergencia. En general, en cualquier emergencia se llama director de emergencia. Concretamente, en los incendios forestales, el director de extinción, ¿no? Que es unas personas que tienen las comunidades autónomas con gran formación, experiencia en la gestión de incendios forestales y además conocedores del terreno. Y ellos, pues lo que hacen normalmente es pues asignarnos una zona y una misión. Bueno, nosotros tenemos también una labor importante de asesoramiento en cuanto al uso de nuestras propias capacidades.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque pues ahí es una simbiosis, ¿no?
Sí, pero la coordinación es más que fundamental.
Sí, sí, sí. Y es la ponemos en práctica durante todo el año. No solo las emergencias, puesto que habitualmente realizamos ejercicios de preparación con las comunidades autónomas, y quiere decir que al final, cuando ocurren las emergencias o los incendios forestales, al final nos vemos las caras los mismos y casi trabajamos en las mismas mesas y usamos las mismas sillas que hemos utilizado en los ejercicios.
Claro.
Y eso hace mucho.
Eso me consta, ¿eh? Porque os he visto ahí en la UME con los bomberos de toda España y con policías locales también. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer en un incendio? Si yo mañana cojo el coche y me encuentro un monte, ¿qué es lo que nunca debo hacer?
Hombre, pues si me permites, creo que lo primero que no hay que hacer nunca es nada que pueda favorecer la producción de un incendio forestal. Eso es lo primero. Que todo, y además ahí tenemos un trabajo muy importante todos, y la radio como elemento fundamental de comunicación en emergencias, ¿no? El hecho de comunicarlo y avisar a la gente tiene un papel fundamental, ¿no? Y es que la gente evite hacer cualquier cosa que pueda poner en riesgo siquiera mínimamente el hecho de que se produzca un incendio forestal, ¿no? Bueno, a partir de ahí también es muy importante el ser muy responsables a la hora de afrontar un incendio forestal, más si no eres una persona especializada. Lo primero que sí hay que hacer es llamar al 112, a riesgo de que ya hayan llamado 100 personas antes. Eso es importante, dar la información que se pueda, incluso hoy en día con las redes sociales, una fotografía puede ayudar a determinar la dirección, la magnitud y la localización del incendio. Y luego también hay que evitar el querer actuar como un héroe sobre un incendio, porque al fin y al cabo, para intervenir ante un fuego hace falta tener una preparación y unos medios específicos, y es importante que no nos convirtamos en un problema a pesar de nuestra buena voluntad de querer, claro, de querer colaborar en un incendio.
Y la última, ¿cómo se forma un soldado de la UME o un oficial que es capaz de apagar un incendio, de intervenir en una inundación o en una nevada en Año Nuevo?
Bueno, pues la verdad es que se forma mucho antes de llegar a la UME, ¿no? Desde el minuto cero que entras en las Fuerzas Armadas, pues ya sin saberlo ya te estás formando para la UME.
Sí, porque un capitán de corbeta también tiene tela, ¿no?
hasta un capitán de corbeta, que bueno, pues eso, que cuando tú entras no te puedes imaginar que vas, claro, a acabar en la UME, pero sí que es cierto que luego te das cuenta un poco qué es lo que puede aportar o lo que aporta, que además es determinante, toda tu trayectoria anterior, tu experiencia anterior, tu preparación anterior, tus valores militares, ¿no? Entonces ya empiezas del minuto uno, pero bueno, ya cuando llegas a la UME, pues ya tienes que comenzar un proceso de promoción especializado. Ya se parte ya de esa base de valores, de preparación física, de disponibilidad, ¿no?, de compromiso con la unidad, y a partir de ahí ya te haces una preparación específica. Nosotros tenemos un curso básico por el cual tiene que pasar todo el mundo, y luego ya hay una serie de cursos más especializados en los batallones o el cuartel general. Pues contamos con seminarios que hemos podido contar con personas, como sabes bien, con gran preparación, ¿no? Como ha sido tu caso, pues para formarnos en materias específicas, por ejemplo, el curso de gestión de catástrofes, es decir, aquellos líderes que van a gestionar una emergencia o en materias particulares de comunicación pública.
Capitán de corbeta Aurelio Soto, Unidad Militar de Emergencias. Como siempre, gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por estar ahí, Aurelio.
Pues gracias también a la radio y a ti en particular por estar también ahí siempre en las emergencias.
Adiós.
Un saludo.
Chao, chao.
Muchas gracias.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Atascos, retenciones, ¿por qué frustrarte si no puedes hacer nada? Sin embargo, frustrarte siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche sí que tiene solución. Mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Se comunica a los bañistas que se ha perdido una pelota de playa, de plástico azul, de unos 50 centímetros de diámetro. Se ruega por favor acudan a la caseta...
Perder una pelota de playa no es ninguna tontería, porque este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando de incendios. Hemos hablado con la gente de la Unidad Militar de Emergencias, que nos han contado cómo trabajan. Ahora te voy a contar una historia que ocurría el pasado mes de marzo. Por aquellas fechas, unas 50 hectáreas resultaron quemadas por un incendio en Musquiz, en Vizcaya. El fuego se iniciaba a las 7 y media de la tarde. Tuvieron que intervenir 20 vehículos, 85 personas en tres focos. Además, los vecinos de esa localidad pillaron infraganti al pirómano, a un hombre que supuestamente estaba prendiendo el fuego.
Mira cómo prende el de abajo.
Pero lo acaba de prender, ¿eh? Lo acaba de prender porque le he visto.
Eso sí, intencionado.
Coño, que es intencionado, está claro.
El de este pirómano es la tónica habitual. Al menos eso es lo que dice el Ministerio de Agricultura. Según este departamento, el 95% de los incendios son intencionados. O sea, prácticamente todos. Por eso nos hemos preguntado en este tema del día, ¿cómo se investiga un incendio? Juan Fernández es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Expósito.
¿Cuándo comienza el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la investigación sobre el terreno? Debe ser dificilísimo.
La verdad es que es una materia a investigar complicada, porque una vez que se llega, por desgracia, en muchas ocasiones la cantidad de hectáreas que se han quemado son muchas y hay que encontrar el punto, el foco donde se origina ese incendio. Esa es la clave de la investigación que realiza la Guardia Civil. El foco donde se origina, donde comienza, donde da inicio el fuego.
Si se localiza el foco, ¿qué se puede encontrar ahí?
Bueno, pues es lo primero, ya decimos, es lo primero que hay que hacer. Investigar para ver dónde está ese foco y una vez que se localiza, que no es sencillo la manera de localizarlo, bueno, se van colocando unos tipos de banderines, se analizan las últimas horas del viento, hacia dónde ha ido y poco a poco se va acotando la zona hasta que por fin se localiza dónde es ese inicio. Y una vez que se localiza el inicio, la segunda parte, claro, ¿qué origina el incendio? Y posteriormente, ¿quién ha sido, no? Pero claro, bueno, un poco sería el procedimiento.
Estamos hablando casi de la científica o de los forenses, pero en el bosque.
Sí, efectivamente, se ha ido desarrollando el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Actualmente, pues es una labor de policía judicial, pero en el monte, encaminada a encontrar quién intencionadamente decide prender fuego al monte y ponerlo a disposición judicial.
¿Qué pruebas se recogen en una desolación total y en ese desastre que se puede encontrar?
Bueno, lo primero, se analiza el terreno, se toman fotografías aéreas, incluso otro tipo de prácticas que, permítame, que no demos pistas,
claro.
A los malos, ¿no?
Claro.
No desvelamos todo, pero sí que se toman esas fotografías aéreas y una vez que se localiza el punto, bueno, hay productos que se esparcen por el terreno para que nada de lo que se encuentra se mueva. Es decir, todo quede fijado tal y como está en el punto del inicio, de tal manera que si hay una colilla, por ejemplo, de un cigarro mal apagado, el viento no la desplace de ese punto. O si se ha vertido cierta sustancia, pues exactamente lo mismo. Una vez que se localiza, se toman las muestras que posteriormente se llevan a analizar, bien al Servicio Central de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid, bien a la propia comunidad autónoma, si cuenta con los laboratorios óptimos para los análisis de las muestras tomadas.
Por la experiencia de la Guardia Civil, ¿la mayoría de los incendios son provocados, Juan?
Sí, lamentablemente así es, y lo decías en la estadística anteriormente, ¿no? Un 95% de los incendios son intencionados. Se sabe porque muchas veces no tiene un solo punto el origen del fuego, sino que se ve que se inicia en varios puntos, en varios tramos, y además se utilizan por sustancias que son altamente inflamables para eso, para que se propague a la mayor velocidad, y además eligen el día de mayor viento, de mayor temperatura, para que cuanto más se propague, para ellos, para quien da inicio al fuego, pues mejor. Y luego la segunda parte, la realidad es que es difícil localizar a una persona que ha dado fuego al monte. Está en el monte, está aislado, está solo, tiene esa impunidad y realmente es difícil. Pero bueno, cada vez más se consigue dar con el culpable.
Y luego, hablando de esos culpables, claro, suele ser gente que se conoce al milímetro, el terreno, las circunstancias y las características de ese lugar.
Sí, son personas casi siempre de la zona, conocen, como decimos, la orografía del terreno, eligen el día que mayor impacto puede tener su acción, y no es como otro tipo de delincuencia, bueno, que estamos más acostumbrados a ver según qué noticias, según en qué medios, este tipo de delincuentes suele ser personas que no tienen antecedentes policiales, que son de la zona y por otros intereses pues deciden prender fuego al monte.
¿Crees, en términos generales, al igual que ante otro tipo de delitos, drogas, pedofilia, digamos que estamos todos muy concienciados y muy sensibles, que desde el punto de vista social no estamos tan concienciados con los incendios o sus consecuencias?
Sí, es cierto. Cuando se localiza un incendio y adquiere ya dimensiones dantescas, pues sí es cierto que todo nos duele ver el monte arder. Sabemos que son muchos años lo que tardan en formarse nuestros bosques, que son vital para nuestra propia existencia y que de su conservación y respeto al medio ambiente y la naturaleza depende nuestro porvenir y el de las futuras generaciones. Falta esa concienciación en tanto en cuanto los delitos que se producen sobre el medio ambiente casi siempre tienen consecuencias muy graves, como decimos, ya no para estas generaciones, sino incluso para las futuras. Es decir, es algo que perdura en el tiempo, el malhechor, el delincuente que comete este tipo de acciones.
Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Gracias, buenas noches.
A la cadena COPE. Mil gracias.
Chao, Juan.
Un saludo.
Estamos analizando en este tema del día los incendios, qué es lo que ocurre en los días y meses posteriores, cómo se les ataca desde la Unidad Militar de Emergencias, cómo se investiga con la Guardia Civil. Nos quedará saber cómo y cuánto cuesta recuperar la biodiversidad de una zona arrasada por las llamas. A ver si lo conseguimos con Fernando Valladares, doctor en biología, profesor de investigación en el CSIC. Profesor Fernando, buenas noches. Imagino, profesor, que dependerá mucho de la zona, de la climatología, del nivel de destrucción, pero ¿se puede hablar de una horquilla de cuánto tarda en recuperarse una zona tras un incendio forestal?
Pues sí, hombre, se pueden dar horquillas, pero efectivamente hay muchos factores que afectan. Para que os hagáis una idea, hay algunos incendios en zonas tropicales que 300 años después todavía se pueden detectar diferencias en la composición de especies, o sea que todavía no se ha recuperado al 100%. Tú lo ves, el bosque tiene la misma pinta, pero la composición es un poco diferente. En nuestras latitudes podemos hablar, digamos, de los casos más fáciles de recuperar, de sistemas relativamente sencillos, de especies que toleran y rebrotan, por ejemplo, bien después de un incendio y demás. Mínimo estamos hablando de 15-20 años.
Caramba.
Pero si hablamos ya de bosques más complejos, con especies algunas muy sensibles que les cuesta o que no pueden rebrotar o regenerarse tras un incendio, nos vamos a 80, 100 años fácilmente.
Hace unos minutos, he estado hablando con José Manuel Moro, el alcalde de Encinedo, en León, un incendio brutal de hace tan solo 2 años. Decía que ya se ve verde.
Sí.
Claro, eso no quiere decir que se haya recuperado el monte, ni mucho menos.
Efectivamente. Hombre, por suerte, la naturaleza tiene muchas, en fin, muchas planes B. Hay muchas especies capaces de aprovechar, pues, por ejemplo, el pulso de nutrientes que las cenizas dejan tras un incendio. Y es frecuente observar que tras unas lluvias, después de un incendio, aquello se pone verde. Pero claro, no es el mismo verde del que partíamos. La composición de especies, el tipo de especies, la calidad del ecosistema, los servicios que ese ecosistema puede dar, son normalmente muy inferiores. No se recupera la funcionalidad hasta, como digo, bastante tiempo. Pero es cierto que, por ejemplo, hay especies muy oportunistas, muy tolerantes y tal, que rebrotan rápidamente y dan una falsa impresión de recuperación.
Ya.
Pero cuando uno conoce un poco las especies o cuando uno necesita la función, pues si uno recolecta determinados frutos o si uno le interesa determinadas especies cinegéticas o si uno quiere que haya trufas o si uno, en fin, le pide al bosque algunas cosas, verá que ese bosque todavía no funciona.
Claro, eso en cuanto, en fin, yo de esto no sé nada, no quiero meter la pata, Fernando, pero eso en cuanto en cuanto a lo verde. Pero hablando de animales, la cosa se complica, ¿no?
Bueno, una vez más también depende. Hay animales muy móviles, podemos pensar en todos los que vuelan, las aves o las mariposas o muchos insectos, que pueden recolonizar la zona relativamente rápido. Pero pensemos, por ejemplo, en los anfibios, que tienen una movilidad muy limitada y que encima sus cursos de agua pues han podido ver afectados por el propio incendio. En fin, estos requieren muchas veces una acción específica para para que puedan encontrar sus sitios donde poner los huevos, los renacuajos, etcétera. Y a veces hay que transportar adultos porque no van a volver en ese radio, no hay adultos próximos. Así que hay mucha diferencia. Y una vez más, la complejidad del ecosistema, toda la cadena trófica, todas las delicadezas que se van formando con el tiempo, cuestan volverlas a recuperar, ¿no?
Hace solo unos días conocíamos un estudio. Claro, los periodistas somos así de simplificadores, ¿no? Uh-huh. Digamos que se ponían cifras al impacto económico de un incendio forestal. Doñana, sí. 2017, 300.000 euros sería el coste. Sí. A mí me parece poco, pero bueno, ¿se puede poner precio a estas cosas?
Es un tema muy controvertido porque en el momento que pongas un precio habrá alguien que dirá, ah, pues no es tanto como estás comentando tú, que efectivamente, o habrá alguien que incluso lo pueda pagar y le interese más quemarlo y pagar la multa, o sea, el dinero es muy escabroso. Y luego cuando valoramos, hay grandes ejercicios por buenos científicos de valoración económica de los ecosistemas, hay siempre un componente casi inevitable de subjetividad, de la importancia que le das a determinados servicios. Hay servicios como, por ejemplo, la madera, pues tú puedes cubicar cuánta madera has perdido, o hay determinados servicios de fertilidad del suelo, que los puedes cuantificar bastante bien. Pero luego hay un montón de servicios indirectos, hay un montón de funciones que también se podrían trasladar a euros, y esa traducción a euros es mucho más difícil. Si empezamos a sumar, porque claro, la base de esos que son fáciles de medir la podemos tener de partida, y a lo mejor ese dinero que tú has dicho, esa estima, se apoya en esos estimadores más directos. Pero tenemos que irle sumando. Seguro que hay muchos más servicios y muchos más valores que acaban haciendo la suma más grande y más próxima a lo que a ti, a lo mejor, y a cualquier otro nos parece que realmente sería el precio, ¿no?
¿Cuántos años llevas investigando como doctor en biología, Fernando?
Pues yo leí la tesis en el año 93 y así que desde entonces ya soy doctor. No, antes pues de ser doctor ya estudiaba, ¿no?
Bueno, pues unos cuantos.
Unos cuantos, sí.
Lo digo por si en estos años, en estos veintitantos años, el cambio climático y el aumento de temperaturas se nota que elevan el riesgo.
Hombre, claro. Incluso tienes percepciones personales de sitios de trabajo. Por ejemplo, trabajamos mucho en el Parque Natural del Alto Tajo y allí hemos sufrido algún incendio que ha pasado mucho, en fin, que tuvo mucha repercusión mediática, porque hubo víctimas y luego hubo juicios y demás. Y hemos vivido...
¿Es aquel famoso de Guadalajara?
Efectivamente.
Sí.
Ha habido varios incendios así un poco más catastróficos y luego hemos visto incendios menores, hemos visto un poco la recuperación parcial de los ecosistemas y luego tenemos datos propios, pero sobre todo los más globales vienen de redes de seguimiento y tal, que comentan y que permiten calcular la incidencia del cambio climático. El calentamiento global favorece los incendios, la frecuencia y la intensidad, y esto es incontestable. De esto te puedo hablar bastante porque la cosa es complicada y interacciona, por ejemplo, con el uso del territorio. Cuando hay cambios, abandono rural, por ejemplo, se acumula mucho combustible.
La famosa despoblación.
Exacto. La despoblación, una de las cuestiones que es complicado de gestionar, es que lleva a un bosque en transición. A lo mejor al bosque futuro, después de la despoblación, si la despoblación permaneciera unos siglos, pues sería otro bosque en otro equilibrio con los incendios. Pero el bosque de transición de una España que se empieza a abandonar, que lleva apenas 40, 50, 60 años abandonándose, ese bosque de transición normalmente tiene problemas con los incendios en cuanto a que acumula un combustible que tradicionalmente se sacaba y tiene unas especies muy vulnerables al incendio, y tiene una recuperación más difícil. En fin, es una dinámica complicada.
Claro, yo estoy pensando, a lo mejor el problema no es la despoblación, pero sí el cambio climático. Estoy pensando en California todos los años, Portugal, en Grecia, las causas son muy variables, porque no veo yo en California que haya una despoblación como puede haber aquí en Castilla y León.
Digamos que de fondo de todos esos ejemplos que has puesto y que podemos tener en la mente por los titulares de la prensa de los últimos años, ¿no?, en zonas cálidas, secas, en muchas de clima mediterráneo, pues el factor, yo diría, unificador es el cambio climático. El cambio climático es como que aumenta las probabilidades. En España se ha aumentado en algunos sitios hasta 2 meses al año el periodo de riesgo de incendio solo por razones climáticas.
Eso es muchísimo.
Es mucho. O sea, pasas de tener 3 o 4 meses a tener 6 meses de periodo de riesgo de incendios por climatología. Entonces, el cambio climático es, diría, uno de los factores comunes a todas estas zonas. Pero claro, por ejemplo, la gente de California o gente de Australia se le ha dado, porque son, digamos, neorurales, son personas que no tradicionalmente no vivían en el campo y ahora económicamente se pueden permitir construirse unas casas muy bonitas Entonces las construyen en un sitio que si tú eres de campo nunca se te ocurriría construir ahí una casa.
Ya, pasa algo entonces, parecido a lo de las riadas.
Claro, exactamente. Entonces se hacen unas cuestiones que hacen que el mismo incendio tenga un efecto muy catastrófico en la población humana, porque esta es una población dispersa, intercalada en el propio bosque, en unas que las ramas de los árboles, a veces por razones estéticas, se hacen pasar por el salón. Entonces eso es imposible de controlar y asegurar la vida de las personas si el incendio toma determinadas características, ¿no? O ocurre muy rápido o es muy intenso.
Fernando Valladares, doctor en biología desde hace muchos años, ¿eh? Profesor de investigación en el CSIC. Gracias por la asesoría y por la clase particular. Fernando, gracias.
Un gusto. Aquí me tenéis para lo que queráis. Adiós.
Buenas noches.
Adiós.
Hoy hemos querido hablar de los incendios, uno de esos enormes males que cada año nos castigan. Hemos querido saber cómo se combate, cómo se investigan, qué hacer para intentar evitarlos, cómo se recupera la zona, si es que lo hace y cuándo. La verdad es que es un tema de vital importancia al que solo prestamos atención cuando ya es tarde, cuando estalla el suceso, cuando el fuego lo calcina todo.